Estamos leyendo del libro Zohar para todos. Estamos en el subtítulo y los reunió a todos bajo su custodia. Pueden bajar el texto por el sitio cap.tv y pueden hacer preguntas a través del sitio cap.tv. Las preguntas seleccionadas más relacionadas con el tema serán leídas durante la clase. Y aparte de eso, siempre necesitamos ser como una persona con un corazón solo, estar ajustados y sintonizados con la luz superior, para que así pueda esta afectarnos. Escuchemos lo que los cabalistas tenían que decir acerca del Zohar. Hay una pregunta sobre un rabbi, sobre la luz preciada. Y también la podemos encontrar en Lerot Perot. Cuando nos involucramos en el Zohar, estamos despertando la fuerza de las almas de los justos. Porque mientras que estamos involucrados en él, vamos a renovar la luz que había sido renovada cuando había sido creada. Y la divinidad brilla e ilumina a partir de esa luz. Y todos aquellos que se involucren en él la vuelven a despertar. Y así se benefician a través de la luz que es la que este rabbi había descubierto junto con sus amigos hace años. Así que esto es lo que nosotros estamos esperando, que la luz que ellos habían revelado, o al menos una parte de ella, pueda influenciarnos a través de todos los sistemas que ellos habían conectado después del rompimiento de las vasijas por su propia cuenta. Y ahora estamos... Y primero hay que estar preparados para esto. Ellos la prepararon primero para ellos mismos y luego la prepararon para nosotros, para poder influirnos a través del mundo de Ein Sof y este sistema corregido que ellos prepararon. Por eso decimos que estos grandes cabalistas operan tal como nosotros estamos aquí en esta generación y a lo largo de la historia. Nosotros estamos ya listos y preparados hoy en día, más aún que las generaciones anteriores, para recibirla, para elevar una nueva generación, ascenderla a nuestros hijos y otorgarles y brindarles lo que nosotros consideramos que es apropiado para ellas. Entonces, al cuidar de nuestras propias generaciones, o al menos este es nuestro deseo, ¿verdad? Aunque no comprendamos cómo hacerlo, pero al menos es lo que deseamos. Lo mismo hicieron ellos con respecto a nosotros. Ellos prepararon un sistema de corrección para nosotros. También prepararon los libros, los accesorios de estudio, prepararon para nosotros las formas de organizar el grupo, cómo comportarse, qué estado acceder, y todo lo demás lo debemos hacer nosotros ahora, intentar un poco más ver cómo pertenecer a ellos, lo máximo posible. Incluso en el grado más pequeño en el que podamos conseguirlo, así podremos conseguir un cierto efecto de esto y podremos recibir la recompensa de la luz que atraeremos. Ahora le veremos el punto 161, que el subtítulo es y los reunió a todos juntos. Y los reunió a todos juntos por 3 días. Estos 3 días corresponden a los 3 días de Shechem, tal como está escrito, al decir, y sucedió que al tercer día, cuando ellos estaban doloridos. El tercer día es especialmente un dolor. Siempre pasan las correcciones, dice Rab, y debemos ver en la Torah solo correcciones. Aunque pueda parecernos como algo muy poco kosher, una acción muy poco kosher, que ayer muy poco apta, pero nosotros debemos pasar de la observación externa a las correcciones eternas. Una persona está llevando a cabo correcciones sobre su deseo de recibir y va desechando cosas que no puede utilizar por el momento. Esto se llama su muerte, porque está como cortándolas, matándolas, está extirpando esas partes de su deseo de recibir, porque sería peor si los utilizara, porque utilizarlos incorrectamente se llama que sería peor que la muerte. Nosotros decimos que los 7 Melahim que murieron, pero su muerte en realidad no es solamente muerte. Cuando ellos entraron a cualidades opuestas a la espiritualidad, o sea, para recibir. Aquí, en cambio, estamos hablando del hecho de que nosotros revelamos una indignación de que la luz que nos ilumina está despertando este deseo de recibir, que es lo que llamamos las personas de Shechem. Y ellos desconectaron estos deseos para que no sean utilizados y para utilizar más adelante. Así que el tercer día es especialmente muy duro en estas correcciones, porque esto se refiere a la incorporación. No es la luz del primer día cuando solamente estamos con la fuerza de otorgamiento. No es la izquierda tampoco. Cuando necesitamos examinar cuánto y cómo podemos adherirle el deseo de otorgar. En cambio, esto es una incorporación de uno con el otro. Esto es la línea del medio. Yo no sé qué explicación darles. No hay incorporación en nuestro mundo. En nuestro mundo hay conexión solamente, solo conexión. Uno se conecta con el otro. Entonces, uno tiene, dos personas se conectan entre sí, que tienen diferentes cosas y así están complementadas. Pero en la espiritualidad, la integración, la incorporación implica que hay un tercer elemento que surge a partir de esos dos. Y aunque esté comprendido de los dos originales en sus bases, pero esto en realidad es algo completamente nuevo, que nunca antes existió. Porque la incorporación es a través de una fuerza que viene del Creador. Y cuando nosotros incorporamos cualidades de una dentro de la otra, nosotros no podemos incluirlas dentro de nosotros, nosotros no podemos contenerlas dentro de nosotros. Yo no sé cómo explicarlo, pero esto es algo muy importante. Digamos que yo no puedo tomar dos cualidades de una mesa y de repente mezclarlas entre sí en un solo plato, digamos, ¿verdad? Yo no lo puedo hacer. Yo debo elevarme a la fuente, al origen, donde ellas son dos, como una misma cosa dentro del Creador. Y ahí sí implica que estoy trabajando a través de la incorporación. O sea, esto es la derecha, esto es la izquierda. Y entonces aquí, en ese origen, en ese Shoresh, puedo llegar a la incorporación. O sea, mi deseo consiste en incluirlos a los dos aquí, en el territorio en el cual yo me encuentro, en este mundo, en el Olam Hazé. Pero, en realidad, para poder incluirlas entre sí, yo debo elevarme, ascender a la raíz, al Shoresh. Está en el mismo grado, no es hasta el Ein Sof. Está en el mismo grado aquí en Keter. Yo debo conectarme al lugar donde todo es como uno solo. No es que nosotros incluyamos un poquito más estos átomos con estos otros átomos y los conectemos a través de algunas ciertas moléculas de alguna forma y que algo ocurra ahí a causa de esto. Yo no sé cómo explicarlo. Como en la fusión de los metales o diferentes incorporaciones que nosotros realizamos con ciertos líquidos, por ejemplo, nada queda de la derecha o de la izquierda y llega a través de la línea del medio algo completamente nuevo, una innovación, y a partir de eso nuevo es imposible identificar que tiene una parte de la derecha y una parte de la izquierda, porque la incorporación está en una nueva cualidad que está ante esas cualidades que lo comprenden, que son la derecha y la izquierda. Es algo completamente nuevo. Entonces, el hecho de que decimos que nuestro trabajo consiste en estar incorporados o incorporar entre nosotros, en incorporarnos en un solo cuerpo, que el trabajo del hombre son las cualidades de la derecha y de la izquierda que estén incorporadas dentro de la persona en una línea del medio como uno solo, significa que ya digamos que es el deseo de recibir que tiene la incorporación con el masaj y la Or Hozer para poder otorgar. Entonces, como si hubiera un masaj de arriba y un deseo, un ratzón que viene desde abajo, y en apariencia la intención, que es el kavaná, que está encima. Y entonces el deseo que está abajo Es como si estas dos cosas fueran dos en vez de una, pero esto está mal. Esto es lo que decimos verbalmente. Y esto es lo que sentimos en nuestro mundo, pero en la espiritualidad, la intención y el deseo, ambos deben estar, deben estar juntos de tal manera, tan adheridos uno con otro, tan incluido uno en el otro, que no hay otra manera de describirlo, el deseo con la intención. No hay palabras para describir esa unión. El mismo deseo con el cual, que el cual utilizamos para recibir, y el mismo deseo que utilizamos para poder otorgar, mientras lo utilizamos, ya sea allá o aquí, la intención lo cambia, lo modifica, lo altera. Yo no tengo palabras para esto, pero debéis saber que la incorporación en el tercer día, que es lo que llamamos la línea del medio, nos obliga a estar incorporados con el Creador, porque Él es la fuente, el Shoresh de todo lo que está opuesto uno con el otro, y allí se unen, se fusionan como uno solo. Bien, mantengámonos por ahora de esta forma, luego encontraré más palabras para explicarlo mejor. Punto 162. Y José les dijo el tercer día, para mostrar, esto les muestra que él no hizo lo que ellos hicieron con Shechem, cuando ellos ocasionaron a los hombres de Shechem a aceptar sobre ellos. Esto significa, o sea, estamos hablando de la Nukba, que se llama este o esta, y que es el Brit o el pacto, que es Yesod, y que está adherido a ella. Y luego de que ellos realizaron este pacto, mataron a cada uno de ellos. Es una gran corrección que ellos llevaron a cabo, de acuerdo con esa historia, dice Rab, y el hombre realiza una gran corrección a través de esto. Primero que nada, él se adhiere a estos deseos que no pueden ser utilizados para otorgar, pero él aún así les adhiere esta corrección que llamamos el Brit, el pacto, que es Yesod, que es el Yesod corregido. O sea, en el futuro, luego de que ellos llenan esto como resultado del pacto, ellos sienten es la muerte. Si ellos hubieran adherido a estos deseos de Malhut, no se hubieran sentido como muertos. Pero, debido a que Yesod se conectó con estos deseos, la luz los iluminó en él, y así determinó que estos deseos están muertos porque no los pudo utilizar, pero en el futuro sí los utilizará. Pero este es el resultado de siguiente a la destrucción de las vasijas, que ya hay Reshimot y Biná, que es de Malhut, que está abajo en el Sium de Galgalta. Es Malhut de santidad, de Kedushá, que no desea recibir para recibir, como si todo estuviera bien, pero ¿dónde? Dentro hay muchos deseos, y debido a que no tienen contacto con la luz, no están escrutados, porque los deseos, estos son deseos que están en contra de la luz, la cualidad de otorgamiento. Cuando llegaron, estaban incorporados en un zibug, en un acoplamiento, en una acción, y luego descubrieron que eran incapaces de utilizar la luz superior con la intención de otorgar. Entonces, a través del acto de otorgamiento que en apariencia ellos quieren realizar, ellos querían realizar un acto de otorgamiento, pero descubrieron que eran incapaces de hacerlo. Entonces, este defecto existía antes, solamente que antes no había sido revelado porque no tenían el contacto con la luz, y lo mismo ocurre aquí. Shechem estaba perfectamente bien. También dicen que estos deseos, pero ¿qué? Nosotros estamos listos, nosotros queremos la santidad, todo está bien. Y cuando ellos entran en contacto, estos deseos se mezclan con Yesod, con el Brit, y así se revela que no somos capaces de trabajar para otorgar. Esta es una gran corrección. Por el momento simplemente es escrutinio, Pero luego viene la corrección y dice, hemos creado la inclinación egoísta. Debemos revelar este egoísmo y luego recién viene la luz que lo corrige. Así que no es meramente una pequeña historia, sino que debemos mirar a las correcciones que yacen detrás, las correcciones que uno debe atravesar. Y claro que son situaciones muy poco placenteras cuando uno realmente no cree que es tan malvado como dice. Uno, pregúntenle a la gente en la calle si son malvadas. Las personas no van a entender de lo que estamos hablando. Pero cuanto más uno se eleva, una persona más va descubriendo dentro de sí mismo estas cualidades malvadas dentro de sí. ¿Y qué es lo que dice acerca de él? Esto haz y vete. Hagan esto y vivirán, dice. Es decir, que los reviviría. ¿Con qué propósito? El propósito es, pues yo temo a Dios, pues Él es el guardián del pacto, del Brit. Y todos estos sucesos que Él les hizo pasar no fueron sino por Benjamín, para que ellos pudieran traer a Benjamín. Porque sin esa calidad de la derecha, el hijo que es Benjamín, sería imposible corregir el deseo de recibir. Entonces, todas estas revelaciones que nosotros descubrimos en el deseo de recibir, que la izquierda está revelada, exigen en correspondencia que la fuerza de la derecha sea revelada. Leemos el punto 163. Y se dijeron entre sí, unos a otros, estos son Simeón y Leví, como fue antes, tal como está escrito, y se dijeron unos a otros. 164. ¿Quién es ese hombre? Este hombre es Simón, pues aquí está escrito hombre, y allí está escrito, aquí está escrito hombre y allí está escrito, y he aquí, observad a uno de los hijos de Israel que vino. Como aquí es Simón, ahí es Simón. Y debido a que se arrepintió y lloró y se afligió por esto, y le dijo a Leví, ciertamente somos culpables. Nosotros no vamos a meternos más en estas cualidades que llamamos los 12 hijos de Jacob. Aún tenemos más cosas en este artículo del Zohar. Cuando trabajemos en estas cualidades de la derecha y de la izquierda, y cómo éstas se fusionan en la línea del medio y construyen así nuestra alma. En toda su gloria y toda su adultez. Pero nosotros estamos comenzando a conocer estas cosas recién ahora. Debido a que se arrepintió, el signo de Simón es Tauro. Los 12 signos corresponden a las 12 tribus, en donde Aries corresponde a Rubén y Tauro corresponde a Simón. Pero como el signo de Yosef es Tauro, tal como está escrito, al decir, como el primogénito de su buey, la majestad es suya. También el signo de Simón es Tauro. Ok, aún no sabemos qué son estas cualidades y por qué hay una diferencia entre ellas y por qué debemos conocer la conexión entre el signo y su cualidad y su nombre. ¿Y quién exactamente es él? ¿Y qué es él? Ellos quieren explicar el sistema entero aquí, porque los hijos ellos vienen de Rosh, de Arihantin, y cuando ellos se fusionan en Abba Ve'ima, entonces a través de Abba Ve'ima y de Yeshut, ellos entran en Zeirantin. Y en Zeirantin, dentro de Zeirantin, también están separados y están conectados también con respecto a su entrada hacia el Nukva. Y entonces ahí nosotros no debemos olvidar que todo lo que estamos hablando solamente lo estamos diciendo acerca del Malhut, acerca del alma. Que ella separa estos discernimientos. Ella es la que separa estos discernimientos. En Zeranpin no aparecen tal, de tal forma como aparecen en Zeranpin. Nosotros siempre estamos sintiendo, no podemos localizar estas cosas sino solamente a partir de nuestra observación en el alma. Y de esta forma, a pesar de que estos atributos son atributos de Zeranpin y de Mazalot, son luces que vienen a nosotros, hasta nosotros, desde el Rosh, que es Arihantin, a través de Abba Ve'ima. Pero todas estas cosas son reveladas únicamente cuando Malhut, que es Nukva, que es el alma, se conecta con Yesod, solamente en un solo punto. Y a partir de adentro de su unidad con Yesod, ella revela dentro de sí misma la imagen, o lo que llamamos la temuná, la imagen del Creador, que es lo que está ante ella. Digamos de esta forma, por ejemplo. Digamos que esto es como, como en la óptica, ¿verdad? Digamos que tenemos una especie de lente aquí, una lente óptica, y aquí viene una cierta luz a través de esta lente y conecta, se conecta luego aquí, se converge aquí, y aquí es revelado esto. Así que esto se focaliza las luces como si fuera Yesod, ¿verdad? Cuando nosotros estamos, nos encontramos aquí, que esto es Malhut, solamente en este punto de contacto, Rav escribe punto de conexión. Ahí tenemos, este es el único punto de contacto. Así que luego de este punto dentro de nosotros está un pequeño, se expande, dice, y nos muestra lo que está más allá de este punto de contacto. Esto es un sistema superior y yo no tengo contacto con él, pero esto, el hecho de que yo estoy aquí en este punto, ¿verdad? Yo, a través de este punto, abro la imagen entera que está por encima de mí. Esto queda claro, ¿verdad? Tal como en el caso de nuestra vista, así es como lo revelamos, o se nos revela. Dos cosas que convergen en una. Esto hace concentrar el punto de la visión y luego se expande. Es muy similar con lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que queremos enfatizar aquí? Que solamente el punto 10 es lo que nosotros debemos aprender. Y si así debemos unirnos entre nosotros para poder igualarnos con Yesod desde Malhut. Por eso debemos ser como un solo hombre con un solo corazón, un deseo, una intención en mente, en corazón, todo para poder ser como uno solo, converger en uno solo, que es el mismo punto por el que debemos todos preocuparnos. Y de esta forma, a través de este contacto, es como una sola gota, una tipá. Así se nos revela, se nos abre el mundo entero. Como dice, abre ante mí un punto tan pequeño como la cabeza de una aguja y yo te abriré un mundo entero ante ti. De esta forma el sistema completo se abre ante nosotros, pero este punto es realmente un contacto que es el más pequeño posible y que más allá de este punto de unidad, nosotros no sentimos nada más en Yesod. Y está revelado en Malhut en realidad. Y por eso se llama la representación del Creador. Sí, Mazalot, Shor. Mientras tanto, nosotros no sabemos esto, pero se nos revela, se nos manifiesta a través del punto 10 Sod. Yo creo que lo que tú has dicho, lo que dijeron acerca de astrología, no entienden lo que está ocurriendo, que creía que la Kabbalah no estaba relacionada con esto, pero ahora habla de Mazalot, de astrología, ¿qué es esto? Rav dice, ¿de dónde crees que salieron estos términos? Salieron de la Kabbalah. Todos estos términos y estas cuestiones fueron extraídas de la Kabbalah. Abraham incluso utilizaba estas palabras, las palabras de la astrología, los términos de la astrología. Nosotros, nuestro sistema entero, incluso el inanimado vegetativo, animado y hablante, son todos paralelos entre sí. La luz viene y nosotros somos construidos como una copia que se vuelve a aparecer en todos esos niveles, y así en los sistemas superiores vemos también estas mismas relaciones que aparecen entre estos clusters, entre estos sistemas astronómicos, y están organizados según las mismas leyes, que son leyes de raíz y rama. Y está explicado en la primera parte de Tes. Ellos antes solían juntarse para mirar las estrellas, y así surgían un montón de preguntas y se preguntaban, ¿estoy yo bajo su dominio? Siempre había una realidad, una fuerza superior que estaba más allá de eso. Se preguntaba en esa época, si yo estoy bajo el dominio de las estrellas, yo debo entonces inclinarme ante su dominio, pero si existe en realidad una fuerza superior por encima de ellas. No escuché lo que dijo. Aquello que ocurre en todos los sistemas de arriba y de abajo ocurre también paralelamente en todos los demás. Hay que saber cómo leerlo, pero es absolutamente correcto de la forma que está ocurriendo. Entonces la pregunta es, todos estos expertos de astrología, ¿qué es lo que ellos entienden? Si ellos son como Amán, lo que está escrito en Megilat Esther, que era un gran astrólogo y que era sabio en esta materia. Quizás valga la pena ser como Amán, ¿verdad? Y escuchar un poco de lo que él escribe allí. Es interesante, pero lo que quiero decir es que está escrito que la tendencia en el hombre llamado Israel, la tendencia de alcanzar la verdad, está por encima de las estrellas y de los mazalot. Mazalot son suertes. Y observan estas cosas solamente como señales, como signos, como una imagen nomás. Y quieren alcanzar las fuerzas que activan y que operan esos signos. Y para conectarse con esa fuerza, para estar a su nivel. Entonces, ¿para qué uno va a querer aspirar a una estrella? ¿Y qué va a hacer? Es simplemente, es un montón de materia nomás ahí. Pero las señales, los signos en el cielo están organizados de la misma manera que Zerampin. ¿Por qué? Shamayim, que son los cielos, y Binah, que la conexión con Zerampin y todas las estrellas que hay allí, cuando llegan a Yesod, estas ejercen su influencia sobre nosotros. Entonces podemos ver en los signos, para todos aquellos que comprenden del libro de los cielos, pueden comprender estas cosas. Entonces, de esta forma, para nosotros, aquel que entra en la Kabbalah no debe entrar y profundizar en estas cosas de la astrología, porque nuestra concentración debe enfocarse en aquello que está por encima y más allá de las estrellas y los planetas y los mazalot. Debe estar enfocado en aquel que es el que está operando todas estas cosas menores que son las estrellas. nosotros podemos enfocarnos en algo que está a medio metro de nosotros o más allá de ese medio metro. Entonces, uno debe enfocarse más lejos. Entonces, ¿qué es lo que está prohibido? Prohibido quiere decir que sí, está permitido, pero en realidad no vale la pena, es una pérdida de tiempo, y por eso nosotros no lidiamos con la astrología. Pero absolutamente aquellos que se elevan, que ascienden a la conciencia divina, estos entienden y comprenden la ciencia esta que está más abajo, porque su trabajo completo está allá con las fuerzas superiores que operan directamente sobre el alma y no los signos de este mundo que nosotros tenemos, esta mecánica que opera. Esta está presente igual que toda raíz espiritual que debe relacionarse con su rama en este mundo, pero esto es el último grado donde no hay resultados para eso, simplemente una imagen de lo que está pasando realmente. Lo que está predestinado a ocurrir en el futuro es algo que en realidad ya ocurrió, solo que nosotros aún no lo podemos percibir. Entonces nosotros a través de Haman hacemos esto. Hay historias en el Zohar, hay un gran filósofo que fue a Rabbi Shimon, conocen esta historia, ¿verdad? Y le dijo, ¿cómo tú dices esto y aquello? Él entendió el punto aquí de que nosotros estamos elevándonos por encima de todo esto, de los signos de nuestro mundo, y que tenemos conexión con esas fuerzas, que nos igualamos con esas fuerzas, nos conectamos con ellas y las influenciamos. Este gran filósofo, está escrito allí que él, la pregunta de Ronnie dice que no tenemos contacto con el sistema, entonces ¿cómo podemos definir que existe este sistema? Espera un momentito. Claro que hay contacto, solo que yo no lo utilizo. ¿Para qué voy a utilizar algo si yo no puedo influir en la providencia? Los mazalot. Así es como nosotros llamamos los mazalot, los hashim de Arihampin, etc. Mazalot viene de la palabra nozel, que la luz viene en gotas, que son tipot. Las grandes luces no pueden alcanzarnos salvo en pequeñas porciones, en pequeñas gotas, como si fueran gotitas. Entonces las ciencias de nuestro mundo se llaman mazalot. Mazalot también se refiere a los signos astrológicos. Entonces es como si tuviéramos algo que existe y tenemos su sombra. Nosotros percibimos las sombras, pero el adulto revela aquello, la razón que está por detrás de esa sombra, y él se encuentra en las fuerzas, en la habilidad de cambiar, porque todo está dado, está hecho para nosotros, para Adam, como una herramienta para conectarnos con ese mismo sistema y para acoplar la derecha con la izquierda cada vez para poder igualarnos con el Creador. Y este es el estado corregido, correcto, por el cual utilizamos los mazalot. Nuestro mundo es una copia exacta de la espiritualidad. Es una copia corporal de la misma y existe solamente que en las almas, para ahí nosotros en las almas podemos ascender, y en la corporalidad aprendemos que nosotros no tenemos que hacer aquí. Nosotros podemos darle las cosas a los demás, podemos tener una buena actitud hacia ellos, pero esto es meramente, es simplemente un comportamiento exterior, no tiene nada que ver con el alma, con la parte eterna de nosotros, que está más allá y por encima de este mundo. No tenemos contacto con esto. Nosotros no podemos, con nuestros deseos, con nuestras vasijas, que estamos, no podemos tocar un alma, porque el alma es simplemente el atributo de otorgamiento que nosotros adquirimos a través de la influencia de la luz superior sobre nosotros, y esto se llama la parte divina que está arriba, que es la parte de Binah que nosotros adquirimos con nuestro... No entendí. Y esto está solamente en el buen, radica en el buen deseo que encontramos, que a través del grupo nosotros expresamos, nuestro deseo está en realidad enfocado hacia esto, hacia, a través de nuestra cualidad de otorgamiento. De esta forma, no importa cuánto busque, miremos a las estrellas y los mandalot, podrán ser un astrólogo como Amán, pero quien sea que esté en los grandes deseos, en los grandes comprensiones como Amán sobre estos temas, que comprendería mucho, aunque no estaba corregido, como ven históricamente, e incluso el hombre que revela estos deseos está completamente incapacitado para conocer estas cuestiones. Debían ser personas muy puras, como los, por ejemplo, tenemos los beduinos. Hay muchas personas que perciben y que conocen estos signos, pero ellos no pueden influir en la providencia y en el destino. Aunque ellos puedan decir algo, pero ellos no pueden influir en el destino. Por eso, este es el punto de la pureza o de la viut. Nosotros debemos tratar de abrir lo máximo que podamos el aviut y purificarlo. Y entonces podremos influir en los signos. Seguimos leyendo. Punto 165. Él tomó a Simón de entre ellos. Él tomó a Simón de entre ellos para que no lo difamara con Levi. Esto se debe a que cuando Simón y Leví se unen, ellos pueden difamar. Y así lo limitó ante sus ojos. Lo limitó y lo apresó a él solamente ante sus ojos, y después de que salieron, lo alimentaba y le daba de beber. Y tú puedes decir que era la intención de Yosef, pues tal como está escrito, dice, si tu enemigo está hambriento, dale de comer pan. Y por eso le dio a Simón alimento y bebida, pues él era su enemigo. Entonces, ¿cómo pudo Yosef, que era un hombre justo, hacer eso? Luego de todo está escrito, pues tú, pues brasas tú remueves sobre su cabeza y el Señor te pagará a ti. No es el modo del justo vengarse de sus hermanos. Estamos en el punto 167 ahora. Ciertamente, Yosef no tuvo esta intención. En cambio, él se comportó con él con fraternidad, como un hombre con su hermano, y no de alguna otra forma. Y no ocurrió no fue solo con él, sino que hizo lo mismo con todos sus hermanos, tal como está escrito, al decir, entonces Yosef ordenó que llenaran sus vasijas para comportarse con ellos con fraternidad. Aprendemos acerca de las cualidades, los atributos de nuestras almas y no de alguna especie de proceso histórico o relaciones entre hermanos. Punto 168. ¿Cómo todas estas cualidades están incluidas en nosotros? 168, así dice el Señor, aunque se encontrasen íntegros y fueran numerosos, de forma igual serán cortados y anulados. Cuando todo el pueblo está... el Creador se apiada de ellos y el juicio no ejerce su dominio sobre ellos. Y a pesar de que todos ejercen la idolatría, dice Rab, porque todos tienen la misma intención, y a pesar de que todos eran idólatras, si ellos están en paz, el juicio no ejerce su dominio sobre ellos. Y ni siquiera una remota ciudad puede ser destruida, dice Rab, porque lo principal es que no hay odio interno entre ellos, pero la persona en tal estado quizás esté muerta. Y eso también se llama paz. Es una cierta forma de perfección completitud. Tal como está escrito, está unido a los ídolos o idolatría. Efraín, déjalo ir. Esto quiere decir que aunque sirva a los ídolos, es decir, idolatría, si cualquier forma está unido a los integrantes, déjalo ir. Y esta es la raíz y la rama, que es la réplica de arriba. Y esto lo podemos ver también de las historias de los hasídicos. No, los oí decir que debemos aprender de los criminales, en cómo ellos están unidos entre sí, cuán devotos son unos con otros y qué leales que son entre sí. Punto 169. La caridad y la rectitud es la paz, y aquel que aumenta su rectitud aumenta la paz arriba y aumenta la paz abajo. Por eso está escrito, ellos serán cortados y extirpados. Extirpados se refiere a, es como que los cortará, los sacará, como cuando ellos repartieron su dinero para dar caridad. Cuando ellos se conectan en todos los niveles, es algo bueno, dice Rab. Incluso aunque la conexión sea a través de una intención malvada, pero de todas formas trae un cierto éxito, porque esto corresponde con la unidad, con la unión con el otro, con el Creador. Entonces, ¿cómo traer la conexión a su estado correcto? Pero para la unidad, para la conexión, esto ya es algo que nosotros debemos siempre aspirar, porque puede haber otra queja. Si nosotros no estamos corregidos, entonces ¿por qué deberíamos unirnos? Y si ya estamos corregidos y conectados, entonces algo podría resultar. Pero si no estamos unidos ni conectados, entonces estamos ejerciendo una influencia entre nosotros y llegaríamos a un estado erróneo. Entonces, ¿para qué conectarnos? Pero aquí dice, no, si vosotros queréis uniros, aunque estamos hablando de personas y de amigos que aspiran a la meta, pero la unidad es a través de anular el ego. Si cada uno, en cada grado, es algo beneficial siempre. Entonces aquí dice cómo adquirir la fuerza de la caridad, la fuerza de otorgamiento. Y ellos dijeron, y también para mostrar que como al comienzo habla en paz, aquí también habla en paz y habla en rectitud. ¿Y por qué dice que pasó? Se refiere esto al din, al juicio de la ira, tal como está dicho, hasta que pase la indignación. Aquí también pasar se refiere a que los hombres rectos pasaron de su lado. De esta forma, así dice el Señor, aunque se encontrasen íntegros y fueran numerosos, de igual modo serán extirpados. Y íntegro se refiere a Israel, a quien el Creador le dio el pacto eterno, que es la circuncisión, para cuidarlo y para que el hombre sea íntegro a través de este, del Brit Milá, de la circuncisión, de todos los lados, que es Hagat Tum, arriba y abajo, que son Netzach y Hod. Y si alguno no lo cuida permanentemente, está hablando de la circuncisión, está defectuoso en todo, pues está escrito que camina ante mí y dice, primero que nada debe hacer esta examinación, con qué deseos viene a la corrección y con cuáles no puede. Esto significa que mantiene el pacto, pues está escrito, caminad ante mí y sed íntegros. Íntegro significa que en la medida en que no se cumplió el pacto en él, antes de la circuncisión se encontraba defectuoso. Punto 171. Debido a que los deseos de recibir y de otorgar están corregidos o no corregidos, pueden ser corregidos por la luz, que ahora quizás él puede atraer, todo está mezclado, o sea, no hay corrección y entonces la luz de corrección no viene, porque la luz viene solamente en la medida en que la persona se prepara para poder diferenciar los deseos con los que él puede trabajar, ya sean a Dios Shorish, o el primer grado, o el segundo, o el tercero, o el cuarto, para poder así unirlos con la intención de otorgamiento. Y el hub de ascenso, no importa en qué grado esté trabajando, pero siempre deseamos diferenciar entre lo que tenemos, y así no la persona entiende que no puede trabajar con todo. ¿Cuáles son las cualidades con las que yo puedo adherirme, aunque sea un poquitito, para poder así enfocarme con estas cualidades hacia el grupo? Y estar ser devoto a esta intención de unión, de otorgamiento. Y en esto consiste la preparación para el pacto, el Brit. Punto 171. Así dice el Señor. Aunque se encontrasen íntegros y fueran numerosos, de igual modo serán cortados. Ellos cuidaron, mantuvieron este precepto, este pacto de la circuncisión para ser íntegros y para no ser defectuosos. El pacto, esto es la conexión, dice Rafa. Esto es el punto de contacto. Tú quieres hacer un pacto conmigo, o sea, una conexión conmigo, dice. Esto es el pacto, el brit. Entonces, la intención de la conexión con el Creador, esto es lo que llamamos el pacto. Pero el acto en sí se llama la circuncisión. Debéis entender que nuestra intención entera debe estar enfocada a esa acción. Por eso es tan importante. Y numeroso significa, quiere decir que fructificasen y multiplicasen a través de él, pues las almas salen a este mundo solo a través de este pacto. Pues alguien, la parte de Dios de arriba se llama el alma, que es la parte del alma que se viste, y si yo no me preparara, si yo no me hubiera preparado, pero en parte de mis deseos yo puedo recibir esta cualidad, y en el resto de las partes yo las extirpo y yo no las puedo utilizar por el momento. Es como si estuvieran para mí muertas. Entonces yo no estoy en contacto con el Creador a través de ellas. Y aquel que está circuncidado y que ha mantenido ese pacto sobre sí mismo, o sea, utilizar el deseo de recibir solo para, con la intención de otorgar, serán cortados de las palabras cortar. Y la impureza del prepucio que tenía en un comienzo fue apartado. Entonces todas las partes en el deseo de recibir son tales, y en cada deseo existen tales partes que no pueden ser utilizadas para otorgar aún, hasta el final de la corrección, del Gemar Tikkun, hasta que la segunda restricción sea cancelada y pasemos a la primera restricción. Así dice el Señor, aunque se encontrasen íntegros y fueran numerosos, de igual modo serán cortados. Íntegros se refiere a los hijos de Jacob, que todo el tiempo que estuvieron con Yosef se encontraban íntegros, pues estaban con el pacto que es José, que es Yosef. De igual modo serán cortados. Significa que cuando abandonaron a Yosef y a Shimón, serán cortados. Esto significa pasar. Y que pasaron significa que entonces el juicio moraba debido a ellos, tal como está escrito: el Señor pasará para golpear a los egipcios. Pasar se refiere aquí al din, al juicio. 173. Existe el juicio duro y existe el juicio suave. El juicio duro es poderoso y el juicio suave es débil. Y cuando el juicio suave se nutre del juicio duro, se vuelve más fuerte y más poderoso. Punto 174. Cuando hubo juicio sobre Israel, se llevó a cabo a través de este juicio suave, que no se fortalece a través del juicio duro. Pero cuando el juicio se realiza sobre los pueblos de idólatras, que son los deseos incorregidos, el deseo suave se fortalece a través del juicio duro desde arriba para fortificarse, tal como está escrito, que el Señor pasará para golpear a Egipto. Pasar aquí se refiere a que se colmó de enojo y de ira, pues fue intensificado a través del juicio duro. Y aquí también dice pasar, que significa que fue llenado con enojo. Pero de todas formas está en din suave. Que no se vuelve duro por el juicio duro, pero el juicio se hace a Israel. ¿Qué quiere decir aquí? Si mi dirección general es para la corrección, digamos que yo estoy equivocado o no, existe una actitud positiva hacia mí. Como los niños, puede ser exitoso o no. Está tratando de enfocarse hacia la meta, digamos, y entonces el din siempre es débil. No importa, el din siempre es débil. No es como una cierta protección de arriba, pero la tendencia en sí, la intención en sí, esto convierte al din duro en un din débil. La equivalencia de forma es lo que actúa aquí, pero en cambio, en las intenciones que no son hacia esto, la persona ahí se encuentra en din muy duros. El problema es que entonces la persona no entiende la razón que está detrás de esto. No es hacia la meta, no tiene un propósito. Cuando 10 se reúnen en una sinagoga, se conectan entre sí. Eso es lo que para eso está la sinagoga, dice. La sinagoga es donde todos se unen como en uno solo. Pero entonces no importa si tenemos 10 o 20 o 30 amigos, sino que lo que importa es la conexión general, la incorporación de todos en uno solo. Y cuando uno de ellos está sin conectarse con los demás, el Creador se enoja con este. Puede ser en los amigos del grupo, o puede ser dentro de un hombre con respecto a sus atributos, porque esto y aquello es lo mismo en realidad. Con respecto a el sistema, digamos, con respecto al sistema, somos como diferentes deseos, a pesar de que podemos sentirnos como individuos. Cuando 10 se reúnen en una sinagoga y uno está solo, el Creador es como si estuviera enojado con él. Y Después de que se separaron de Yosef y de Shimón, se quedaron con 9, y el Creador tenía enojo, tal como está escrito, y anulado, lo que quiere decir, él estaba colmado de ira. Cuando el alma sale de este mundo con numerosos juicios y es juzgada antes de entrar a su sitio, si la persona asciende grados de un grado a otro, significa que su estado pasa de este mundo al siguiente. Luego, todas esas almas deben pasar por ese río de fuego que fluye y que continúa y debe bañarse allí. Estas son correcciones entre grados, dice Rama, que uno debe atravesar. ¿Y quién es aquel que puede ubicarse allí y pasar por el río de fuego sin temor, tal como está dicho? ¿Quién tendrá la intención de otorgar, dice Rab? O sea, ¿quién ascenderá al monte del Señor? El alma del justo pasa por allí sin ningún temor, tal como está escrito, permanecerá en su santo lugar, porque tiene el atributo de otorgamiento. Dice, el peor no sentirá temor porque estará conmigo. 176. Y aquel que se esfuerza en la caridad, en la rectitud, en este mundo, y que da su dinero a la caridad, que pasa de la vasija de recepción a la intención de otorgamiento, pasará por ese río de fuego sin temor. Un din que es aclarado más y más son todos los deseos que están siendo utilizados con la intención de otorgar. Y el anuncio y el heraldo pregona a esa alma y le dice: no te afligiré más, pues quien mereció pasar por ese río de fuego no tiene más juicios, no tiene más dinim. 177. ¿Por qué era necesario escribir en la Torá todo esto acerca de Yosef y de sus hermanos? Ciertamente la Torá tiene razón y es verdad, y todos sus caminos son santos, y no hay palabra en la Torá que no posea misterios sublimes y sagrados, y caminos para que la gente se fortalezca a través de ellos. 178. El Creador hizo al hombre para que se fortaleciera en la Torá, y para que marchara por el sendero de la verdad y por el lado derecho, y no para marchar por el lado izquierdo. Y debido a que las personas deben marchar por el lado derecho, deben aumentar el amor entre sí. Esto se debe a que el amor es considerado la derecha y no debe existir odio entre ambos, que esto está asociado con la izquierda. Para Israel,
על חיי חברה מתוקנים או קבוצה מתוקנים, תשתדלו גם כן יחד עם זה לפרש את זה בצורה פנימית. אין הבדל בין מה שהוא כותב או כלפי כאילו האוסף של בני אדם, או שכותב כלפי האוסף של הרצונות שלנו בתוך הנשמה. זה אותו דבר. 10 ספירות זה 10 ספירות. גם אנחנו יחד כולנו 10 ספירות בתוך הכלי של הנשמה האחד, אדם הראשון, כן? או שבכל אחד מאיתנו יש אותה הסכמה הפנימית של 10 ספירות, וכך אנחנו צריכים להיות. לכן, לפעמים הוא כותב בצורה פנימית כלפי התכונות שלנו, ולפעמים הוא כותב כלפי איך
Y así, a veces, será con respecto a los atributos internos, y otras veces es con respecto a cómo el grupo debe estar, o el hombre, o los animales, o las bestias, no importa. Vale la pena leer. Por otro lado, verlo en otros niveles, internamente, en el grupo y en la humanidad. Al menos de esta forma. Luego, debemos ver estas cosas en los niveles inanimado, animado, vegetativo, hablante, Yud Kevavkei, como algo que está siempre claro y como uno solo. Punto 179. Por eso existe la inclinación al bien y la inclinación al mal. E Israel debe hacer que la inclinación al bien prevalezca sobre la inclinación al mal a través de los actos buenos. Y si la persona se descarriara hacia la izquierda, la inclinación al mal prevalecería sobre la inclinación al bien. Y quien se encuentra defectuoso, la inclinación al mal completa su pecado, pues este infame se completa a través de los pecados del hombre. Bien, nosotros sabemos que la actitud entera por el cambio a través de la inclinación egoísta es a través del entorno, como lo explica Baal HaSulam en su artículo de la libertad de elección, del libre albedrío. 180. Y debido a esto, la persona debe ser precavida para que no se complete la inclinación al mal a través de sus pecados, y debe cuidarse siempre, pues la inclinación al bien debe ser completada siempre con integridad y no la inclinación al mal. Por eso, la concentración debe ser solamente hacia la inclinación al bien. La inclinación egoísta y malvada solamente va a crecer en la medida que pueda adherirse en la inclinación al bien. Seguimos leyendo. Por eso, no digas "le pagaré mal", pues con el odio fortificas a la izquierda y completas a la inclinación al mal. Más bien, di "aguarda al Señor y te salvará". 181. No digas le pagaré con el mal", tal como está escrito, y los que darán mal por el bien es porque al que él benefició no le pagará con el mal, pues está escrito: el que devuelve un mal por un bien, el mal no se apartará de su casa. E incluso aquellos a quienes no perjudicaron no deben pagar con mal debido al mal con que le han pagado. Más bien, aguarda, pues el Señor te salvará. Esto es muy interesante para entender en el trabajo interno de la persona. O sea, de cómo yo debo sentir piedad de un atributo con respecto a otro y no tener una actitud malvada perjudicando a otro. 182. Este verso ha sido explicado con respecto al justo Yosef, que no quiso pagar con mal a sus hermanos cuando cayeron en sus manos, tal como está escrito al decir: no digas "le pagaré con el mal", sino que aguarda al Señor y Él te salvará. O sea, solamente por el bien de la corrección. Incluso con respecto a nuestros atributos egoístas, no hay que odiarlos. Hay que tratar de adherirlos a la derecha, en cambio. Él te salvará. Esto se debe a que tenía temor de Dios, tal como está escrito al decir: haz esto y vivirás, pues temo al Señor. Y siempre aguardaba al Creador. Siempre tenía esperanzas en el Creador. La línea del medio que estaba en la combinación correcta entre bien y el mal. Una pregunta de Brasil, de César Valerio, dice: ¿hay alguien ahí que no puede estudiar el Zohar ¿es un problema no poder entenderlo? No, dice Rab, no es un problema. Nosotros estamos estudiando en todas las partes del mundo con todos nuestros amigos, porque en el estudio, creo que es con todos nosotros, nuestros problemas están siempre, por ejemplo, tenemos amigos que están siempre con nosotros y su espíritu entero, en espíritu, y si no pueden estar todo el tiempo Entonces no importa, todas estas excusas de tener tiempo, no tener tiempo, la intención siempre puede estar en pensamientos también, y de esa forma la persona también está con nosotros en el proceso. La pregunta de César es respecto de no tener tiempo para estudiar el Zohar junto con todos los demás. Hay una reacción de Moscú y que dicen que si preguntan si ayuda que se pueda explicar luego de un párrafo entero, si se pueda explicar cuando leemos el Zohar. Otro dice que si pudiera entenderse que el mundo fue creado solamente para las personas que leen el Zohar y que entonces la luz va a venir y las correcciones, si podremos así vender la historia para las personas o si va a ser muy chocante. Idealmente la persona trabaja en este mundo para ser recompensado. ¿Cuánto necesita esta persona para esto? Y el resto del tiempo trabajará en la corrección de su alma, porque luego de que pase el tiempo, solamente luego que pase su vida, solamente quedará con su alma. Entonces, ¿qué hará? Por eso también durante el tiempo del estudio de la corrección de nuestra alma, cuando nos libremos de nuestro cuerpo, nos encontraremos en algo que valga la pena, algo que valga la pena haber invertido nuestro tiempo, algo que nos llene en sentido eterno. Este es un estado que debemos alcanzar, ya sea para bien o para mal, pero no estamos vendiendo estas cosas. Y no estamos vendiendo tampoco lo que estamos sintiendo. Solo estamos abriendo, revelando para el hombre este sistema. Este sistema de la realidad, para que la persona pueda ver lo que ha sido hecho, para que la persona pueda ver por sí misma cómo puede utilizar al máximo el mundo en el cual vive. Si estamos hablando de estas cuestiones que son internas y que son eternas y que son absolutas y que son verdaderas, este proceso que estamos atravesando, entonces diremos que vale la pena involucrarse en algo que no está caducando día a día, que algo que no es temporal, sino en cambio algo que me brinda una especie de salud, de seguridad para el futuro. Son estas cosas, la Kabbalah le brinda estas seguridades a la persona. Nosotros debemos involucrarnos en las cosas cotidianas, el trabajo, la familia, la salud, pero todo esto solo nos ayuda para poder tener, aparte de esto, debemos tener una mente abierta para luego volcarnos al trabajo del alma. Nosotros tenemos deseos adicionales que están desarrollándose y que nos están trayendo a una conciencia de que aparte de nuestra vida existe una conexión con la vida que está en un nivel diferente. Y entonces todos nosotros, cada uno en la medida en que revele estas cosas, la persona ya estará dedicando tiempo y fuerzas para esto y estará avanzando de esta manera. Aquel que se involucre solo en este mundo, en esto no seríamos diferentes de los animales, sería el nivel animal únicamente, porque la persona solamente se estaría involucrando en la vida corporal y física y animal. Esto es lo mismo que hacen todos los animales. Y el hombre se llama hombre solamente cuando ha alcanzado la independencia para poder lidiar con el alma. Y en la medida en que yo lo haga, en ese aspecto me llamo Adam, hombre. porque este es la parte divina, humana. Adam se quiere decir Adamé, que es similar al Creador. Y de esta forma debemos tratar de ver otras personas que tengan el mismo deseo para desarrollo del alma, y por eso nos volcamos a este sistema, y la Kabbalah, el sistema de la Kabbalah está revelada para estas personas, y nosotros vemos que la dirección general está enfocada hacia eso mismo, y mientras tanto nosotros nos encontramos en el principio de la generación final, y aquí todo quien se sienta dentro de sí mismo que tiene una cierta tendencia para la evolución y desarrollo del alma, que llamamos la vida después de la muerte, o la vida espiritual, la vida eterna que nosotros alcanzamos aquí y ahora. Y de esta forma la persona llega a esto y permanece ahí. Y quien no tenga este interés, este deseo, entonces la sabiduría de la Kabbalah no estará dirigida para esa persona. Y él mismo tampoco se sentirá conectado con la Kabbalah, porque va a tener otros intereses. Podrá ser muy exitoso en su vida corporal, pero esta persona no tiene ninguna conexión, mientras tanto, con la Kabbalah y con este sistema. Una pregunta de Haifa, de que todo está escrito en pasado y no en presente, como cosas que ya sucedieron. No estoy entendiendo esto. Esto es lo que nos está diciendo la Torá. Entonces, así es como la Torá está escrita. Y hay pocas ventajas, algunas ventajas en esto, dice Ra. Ahí debemos entender primero que la Torá, la Kabbalah, son la misma cosa. La luz que corrige, la misma herramienta. No desean traernos una historia de algo que está ocurriendo aquí y ahora. Y si nosotros hacemos tal acción y tal otra acción, tomas 10 gramos de deseo de recibir de aquí, y tal cualidad de allí, las conectamos entre sí, y entonces obtendrás tal resultado o tal otro resultado. Sí, nosotros hubiéramos estando en la naturaleza de uno, entonces este sería el tipo de guía que habríamos tenido. Toma esto, toma aquello, haz esto y haz aquello otro, y verás lo que obtienes a cambio. Bien. Entonces, ahora está el otro ejercicio y haz esto y haz aquello. ¿Ves lo que obtienes? Bien, sigue ahora. Esto es para poder desarrollar el mismo deseo, la misma naturaleza. No para avanzar a una naturaleza diferente. Pero si tú debes avanzar a otra naturaleza, tú mismo debes realizar acciones en las cuales tú nunca triunfas para poder recibir o una naturaleza diferente. Así que en la naturaleza presente tú no triunfas, pero tu falla te lleva a adquirir una segunda naturaleza, y tu fracaso es el instrumento para poder recibir la siguiente naturaleza, como un jizagón, como una deficiencia, un vacío, y por lo tanto nosotros nunca triunfamos. Y esto, en realidad, en esto consiste nuestro triunfo, en realidad, porque de esta forma, a través de esto, vendrá la Torah. Si luego de los esfuerzos nosotros obtenemos un esfuerzo, si nosotros hicimos un gran esfuerzo, en eso consiste nuestro éxito. Por eso está escrito en el lenguaje del pasado, para confundirnos como si fuera algo que ya ocurrió. Está escrito en Egipto, en diferentes cosas, como cosas que pasaron en nuestro mundo. ¿Qué tienen que ver todas estas cosas? ¿Qué quiere decir que van a ocurrir en nuestro mundo? ¿Quiere decir que nos vamos a confundir con la historia y cosas en las que nos hemos encontrado en el pasado? Y todo es para poder hacerte caer en este juego, para que sea más difícil, para que tú intentes conectarte en... para que tú conectes estas dos cosas de lo que va a ocurrir en tu alma y lo que ha ocurrido en apariencia en este mundo. Y a través de tus esfuerzos alcanzarás una situación en la que tú podrás atraer esa luz que corrige. Y esta no es la única dificultad. Nosotros no entendemos toda la dificultad que existe en este texto cuando queremos conectar todas las cosas entre sí, en Sefirot, atributos, cualidades, dimensiones, entre el de arriba y el de abajo, en Galgalta, Beinai y Ahab. ¿Cómo podemos conectarlos de todas formas? Porque ellos funcionan en forma opuesta entre sí. En el nivel del superior, del inferior, Galgalta, Beinai del superior, con el Ahab del Elión, con Galgalta, Beinai del Tachtón. Entonces, siempre hay una dificultad, y en el éxito, en el fracaso, que es lo que llamamos la revelación del Kli a la recepción de la luz. Entonces, aquellos que aprenden y que no necesitan cambiarse, es como si adquirieran sabiduría y como si entendieran, ah, todo está claro, porque ellos entienden todo de forma superficial. Esto es Benjamín, esto es aquel. Yo hago gráficas, diagramas y entiendo todo lo que está escrito. Y las estrellas y los signos y muchas otras cosas. Pero aquellos que desean conectarlo internamente, estas personas no necesitan recordar todas estas cosas, sino que permanecen siempre con un lugar vacío dentro de ellos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos diferenciar entre odiar y el reconocimiento del mal, que es como para no odiar las cualidades, que es lo que decía acá, no odiar las cualidades malvadas? Esto es algo que vendrá, vas a entender a través de la luz que corrige, que va a entrar. No lo podemos explicar ahora. Debemos avanzar un poco más en el Zohar para poder entender esto. Podrás podrás entender esto a través de la relación con los demás amigos. Por el propósito del avance, tú debes criticar esto, esa relación, analizarla. Entonces ves, todo debe ser de Din y Rahamim. ¿Y dónde está la unidad hacia el Creador? Es la línea derecha. Pero estamos hablando de la corrección. En nuestra participación debe estar la línea izquierda también. La luz va a venir, va a descender y nos va a dar la distinción adecuada entre uno y otro. Es imposible de tal forma dividirlo mecánicamente, pero van a ver que es posible, odiar, estar en odio para una persona y de una forma externa, pero también estar conectada con esa persona y amarla a la vez. Ahora pasaremos a la segunda clase.